Para América y el mundo, Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
¿Qué tal amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer estar llegando a cada uno de los lugares en donde ustedes nos están escuchando. En Guatemala esta semana pues tuvimos un día de asueto, entonces trabajamos menos, pudimos descansar un poquito. A todas las personas que ya están conectadas reportando su participación en este programa, les mandamos un cordial saludo en especial y les pedimos que por favor puedan interactuar con nosotros a través de las redes sociales y que podamos hablar acerca de este tema importante. El tema del día de hoy lo titulamos El tiempo necesario y sí puedo. ¿Por qué? Realmente existen pocos objetivos imposibles, lo que casi siempre existe son demasiados plazos irreales. ¿En qué nos basamos para hacer este programa y para poder dar este tipo de ideas el día de hoy? Y es que la naturaleza que es sabia nos ofrece una valiosa lección de la que deberíamos tomar nota. Para que algo alcance su máximo desarrollo es necesario un periodo de crecimiento. Ojo, este periodo de crecimiento se basa en cualquier tipo de experiencia, en tiempo y también en actividad que nosotros estamos realizando. Nuestro máximo desarrollo, como bien lo dice la palabra, se llevará a cabo conforme nosotros vayamos almacenando todas esas actividades positivas que le pueden gestar una mejor participación a nuestra labor dentro de cualquier entorno en el que nos estemos desarrollando. Claro, el desarrollo se da paso a paso y el desarrollo se va generando conforme nosotros nos involucramos más en cada una de las actividades que desarrollamos, en lo que hacemos. El desarrollo como tal es ir almacenando un poco de experiencia en cada día, en cada participación y en cada actividad que hacemos. Este desarrollo siempre tendrá un crecimiento constante. No hay un desarrollo que minimice o que acorte, sino todo lo contrario, el desarrollo siempre suma. Pero desafortunadamente, vivimos en la sociedad de las prisas. Queremos lograr resultados de manera inmediata y además hacerlo aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Se los digo con toda potestad y con mucha asertividad en el caso por la siguiente razón. Constantemente tengo una frecuente participación en conversaciones con distintos jóvenes que están estudiando en la Universidad Mariano Gálvez y en otras universidades, pero en específico por mi rol como asistente de dirección en la Escuela de Administración, Mercadotecnia y Visita Médica de Plan Fin de Semana, tengo el honor de platicar con algunos jóvenes y constantemente darme cuenta que buscan ser profesionales por tener el título para poder lograr tener una participación en una institución en la que puedan desarrollar las mínimas actividades pensando que pueden optar a los máximos salarios. Ustedes me dirán, Jonathan, pero eso es imposible, nadie en su sano juicio puede pensar eso. Pero hay mucha gente que está tratando la manera de ir a una universidad a no estudiar, sino simplemente hacer acto de presencia, creer que sin estudiar, sin practicar, puede en algún momento optar a tener un título y, algo peor aún, desarrollarse o desenvolverse como un profesional que a conciencia sabe que no es y a conciencia sabe que no podría realizar las actividades como tal. Cuando hablo de esto, no hablo solo de esta universidad. Les pongo este ejemplo porque es lo que yo tengo cerca y con lo que yo tengo contacto. Claro, no todos los alumnos son así. Hay alumnos que en realidad me sorprenden, que están constantemente tratando la manera de absorber todo lo que pueden, de buscar a los mejores catedráticos para saber cómo hacer las cosas y de esta forma practicar semana a semana lo que están aprendiendo dentro de cada uno de sus cursos para poder darse cuenta en qué son buenos, de qué son capaces y hasta dónde pueden llegar a explotar su potencial. Pero claro, hay personas que piensan que sin hacer el máximo esfuerzo, o incluso sin hacer un esfuerzo, pueden llegar a conseguir grandes resultados. Pero esto es algo antinatural. No deberíamos de cometer el error de pretender recorrer 1000 metros con un solo paso. Hay que darle a los proyectos y aspiraciones el tiempo necesario para que desarrollen. Un ejemplo tan sencillo. Estamos hablando de personas universitarias. Saben que lo mínimo para poder ser profesionales desde el punto de partida de ingreso a una universidad hasta obtener su título les puede llevar de 5 años mínimo, que es lo establecido en la carrera, y esto estamos hablando para cerrar ese pensum, hasta 10 o 12 años. Hay personas que incluso han cerrado en un mayor tiempo. Cerrado. Luego viene la parte de hacer una evaluación general privada, luego tener que hacer su tesis o estudiar una maestría para poder graduarse con créditos, pero sea cual sea la situación, para poder generar ese sueño de cumplir con ser profesional y tener un título, debe de pasar un tiempo prudencial y tiempo en el que debemos de considerar la expectativa versus la realidad. ¿Por qué? Tan sencillo como lo siguiente. La carrera la podríamos cerrar en 5 años, sí y solo sí. En realidad no perdemos ningún curso, no sacamos clases en retrasada y cumplimos con todos los eventos que debemos de tener para poder estar aprobando semestre a semestre los cursos a los que nos estamos asignando. De lo contrario, vamos a tardar cada vez 6 meses más en cerrar nuestra carrera conforme los fracasos que vayamos teniendo en el desenvolvimiento de la misma. Lo mismo pasa cuando nosotros montamos un negocio. Deberíamos de estar programándonos para tener un periodo de reconocimiento de negocio y luego la participación en el mercado al que nosotros estamos adentrando o en el que estamos incursionando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro de que hay una etapa de inicio o introducción, otra etapa de crecimiento, una etapa de madurez y, a lo que nadie quiere llevar, pero puede suceder, una etapa de decaimiento o declive, en donde si nosotros no nos mantenemos constantes, podemos perder el negocio que en algún momento estábamos realizando. Y es que muchas personas ponen negocios o involucran su capital en algún evento comercial, pero quieren conseguir grandes resultados sin trabajar como tal. Simple y sencillamente poniendo un capital o incursionando en un mercado y pensando que nos irá de igual forma como la persona a la que conocemos que hoy por hoy ya tiene éxito. Pero ojo, en muchas ocasiones conocemos la superficie del iceberg, pero no conocemos la profundidad que éste tiene con respecto a lo que alguna persona, un empresario o una empresa, tuvieron que pasar para poder conseguir el éxito que hoy nosotros conocemos. Por eso a mí me gusta mucho platicar con las diferentes personas que conozco y contar sus historias de éxito, porque detrás de cada historia hay una magnífica lección de aprendizaje para cada una de las personas que estamos escuchándolos hablar. Porque nos enseñan que no solo tiene que ser la situación del control que debemos de poner en un negocio o cómo lo debemos de realizar, sino también nos hablan de cómo comportarnos, de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que tratar a las personas que están en el entorno en el que se genera ese negocio. Cómo, en muchas ocasiones, las personas despegan la suela de los zapatos del suelo y empiezan a flotar, creyendo que están por encima de los demás cuando han logrado subir un escalón. Cómo a mucha gente se le sube a la cabeza el título, las posesiones, y tienen que pasar por una situación difícil para volver a recordarse de dónde vienen y qué es lo que en realidad tiene valor, qué es lo que en realidad significa para poder tener como motivación y continuar y salir adelante. Te invito a que reflexiones durante unos instantes sobre esta frase y que saques algunas lecciones útiles para tu vida. Quienes consiguen grandes resultados saben que manteniendo una perspectiva temporal adecuada, todo es posible. Te la repito. Quienes consiguen grandes resultados saben que manteniendo una perspectiva temporal adecuada, todo es posible. Piensa unos segundos en esta frase. Trata la manera de despegar los elementos para poder ir dándole la forma que a tu conveniencia sea mejor y te deje un mayor aprendizaje y puedas poner en práctica. Solo quienes consiguen los grandes resultados, todos podemos obtener resultados, pero queremos grandes resultados. Saben que manteniendo, mantenerse, persistir, luchar en ese espacio hasta hacerlo nuestro. Saben que manteniendo una perspectiva temporal adecuada, o sea, tener clara la línea de partida, su trayectoria y su desenlace. Y ojo, también nos dice la perspectiva, no nos dice que de esa forma debe de ser. Claro, a algunas personas se les dispara de una forma fenomenal el negocio y empiezan a tener resultados que ni siquiera ellos contemplaron de forma positiva y empiezan a generar más de lo que en algún momento pensaron. Pero también pasa todo lo contrario. Hay muchas personas que generan su idea de negocio o creen que su idea de negocio puede dar mucho y que lastimosamente se queda estancado en alguna parte porque no se está haciendo algo que en realidad los pueda llevar al siguiente nivel. ¿Pero esto por qué? Porque en muchas ocasiones no coordinamos la cuestión del tiempo conforme a los recursos involucrados y a la experiencia que se debe de tener para poder alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado. Ojo, esto no quiere decir que esto sea malo, todo lo contrario. Tener una línea del tiempo adecuada nos permite poder programarnos de mejor manera. Por ejemplo, si hablamos de la compra de una vivienda, sabemos que durante 5, 10, 15 o el periodo de años en el que nosotros estemos adquiriendo esta deuda, tendremos que pagar una cuota mensual específica. ¿Y qué pasa si el día de mañana, por un accidente, por una enfermedad, porque nos despiden, sea la razón que sea, no tenemos el dinero para poder pagar la letra de la casa de la que hemos adquirido esa responsabilidad con un periodo anterior? ¿Cuánto tiempo podríamos sostenernos pagando esa letra de la casa sin tener el ingreso que hoy tenemos para poder pactar esa deuda? ¿Cómo podríamos salir de ese problema? ¿Qué pasaría, por ejemplo, para un empresario si el día de mañana, por X o Y razón, no puede pagar una planilla o un salario? ¿Qué tendría que hacer esta persona para poder cumplir con esas obligaciones adquiridas? ¿Cómo podríamos desarrollar esos compromisos sin necesidad de, por ejemplo, hacer un préstamo? Sin necesidad de tener que endeudarnos o empezar a tener que vender todas nuestras posesiones para poder salir de esos problemas. Claro, con esto no digo que buscar un apalancamiento financiero sea malo. Tampoco digo de que lo debemos de hacer para poder solventar problemas. Hablo de qué tan preparados estamos. ¿Cuánto contemplamos ahorrar o tener listo durante el periodo en el que tuvimos y pudimos para cuando venga el tiempo de las vacas flacas? Y es que en realidad debemos de empezar a darle a nuestros proyectos el marco temporal que precisen. No solo para transformarse en realidad, sino después perseverar tomando acciones durante el tiempo necesario hasta lograrlo. Lo más normal es que cuando no tenemos claro el tiempo que debemos de implementar o el tiempo que debemos de establecer para poder ver convertidos en realidad nuestros sueños, pasa lo siguiente: empezamos a decir o a usar aquella frase del no puedo. Y es que en realidad, la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año, pero subestiman aún más lo que pueden lograr en una década. Esto tomando en cuenta que no siempre tenemos la concepción adecuada cuando nos estamos basando en el tiempo. Es realmente importante saber manejar los tiempos. Lo decíamos en otro programa. En ocasiones hay gente que cree que sabe manejar los tiempos porque lleva una agenda y a pesar de esto incumple en esta agenda por X o Y razón. Pero muchas veces no sabemos establecer el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, perdemos los marcos de referencia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes podemos estar en una reunión? ¿Cuánto tiempo máximo podemos esperar cuando alguien no ha llegado? ¿Qué debemos de hacer cuando vemos que el tiempo que está programado empieza a estar cada vez más cerca y nosotros no estamos ni siquiera a la mitad de lo que nos comprometimos en ese tiempo? Porque eso suele pasar con mucha normalidad y constantemente. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no tenemos la concepción adecuada del tiempo. Por ejemplo, lo podemos ver en todo tipo de situaciones. Desde una persona que se compromete a tener una reunión o una entrevista con una persona, y lo que normalmente decimos es: no se tarda más de 15 minutos, pero solo para que ésta empiece se tuvo que esperar aproximadamente media hora. Luego empieza el proceso y el proceso tarda más de una hora, pero en la primera conversación o en la conversación telefónica se pactó que todo el proceso no se llevaba más de media hora. Ahora, ¿será que esto las personas lo hacen por mala fe? ¿O será que es porque todavía no tienen contemplado el tiempo real que se hacen en cada una de estas situaciones? Y ojo, en muchas veces que se repite el factor se da porque la gente no ha estado, número uno, midiendo los tiempos, y número dos, no estamos interesados en poder respetar el tiempo de los demás. Y es que cuando hablamos de tiempo también hay que tomar en cuenta la perspectiva o la expectativa que cada una de las partes tiene. Por ejemplo, viene a mi mente una canción que en su momento Joan Sebastián compuso, que si no estoy mal lleva como tema Vals de Amor. Es una canción dedicada a alguien que cumple 15 años. El tema acá es que en esa canción Joan Sebastián dice: 15 años son mucho si son una sentencia, pero 100 son pocos si están rodeados de amor. 15 años son muchos si pienso en no verte, pero 100 son poquitos si pienso en vivir. Y es que la perspectiva real de cómo nosotros tenemos el tiempo y de cómo lo aprovechamos es en donde se vuelve impactante cuánto tiempo podemos llegar a perder. Y es que quienes escuchan no me dejarán mentir. En muchas ocasiones, por ejemplo, las personas a las que les toca que hacer tareas de la universidad empiezan a hacer sus tareas y de repente entra un mensaje, una llamada, X o Y situación puede pasar. ¿Y qué es lo primero que pasa? Empezamos a hacer una actividad que nos aísla o de una vez nos saca por completo del contexto de lo que se está trabajando. En otras ocasiones pensamos que podemos realizar las actividades mientras hacemos otras cosas, pero esto nos lleva a perder más tiempo cuando nos toca que resolverlas. Y en muchas ocasiones, estas ya no tienen solución. Ahí es en donde se vuelve en realidad un problema. Y es que, como para algunas personas, el tiempo es tan valioso y otras no se dan cuenta de. Por ejemplo, la persona que tiene que esperar 15 minutos a la persona que se atrasó 15 minutos. La persona que se atrasó lo puede ver como, no importa, solo eran 15 minutos, mientras que la otra persona lo ve como, en esos 15 minutos pude avanzar hacia mi próxima reunión. Es cuestión de perspectiva y de organización. Si lo vemos en el contexto de lo que estamos hablando, o repitiendo esta frase que quiero que en realidad ustedes tengan clara, la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una década. Pensemos mucho en esto. No aislemos esta idea o no dejemos que esta idea se salga del contexto real. No permitamos o no dejemos que esto lo veamos simple y sencillamente como algo más, sino veámosle el trasfondo y el verdadero contexto. Si nosotros optimizamos nuestros recursos y aprovechamos el tiempo, en un año podemos lograr mucho. Y en 10 años podríamos estar por encima de lo que en alguna ocasión llegamos a imaginar. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que pasa cuando nosotros empezamos a fracasar en las programaciones o en las actividades que nosotros tenemos pactadas en tiempo, en recursos y en personas? Empieza a gestarse esa frase de el no puedo. Ahora, vamos a tratar de hablar de esto porque es muy importante. Como les decía al inicio, este programa se llama El Tiempo Necesario y Sí Puedo. Pero ¿por qué les quiero hablar de esta frase de no puedo? Es la peor frase que se ha escrito o se ha hablado. Nos puede llegar a hacer más daño de lo que nosotros creemos. Incluso puede ser mucho más fuerte que las calumnias y las mentiras. ¿Por qué? Sobre esta frase del no puedo, hay muchos espíritus fuertes que se han quebrantado. Y con ella, muchos buenos propósitos mueren. Solo imaginémonos que todos tenemos las mismas capacidades. Tenemos las mismas 24 horas que tienen las personas que han triunfado y que siguen gestando diferentes actividades para poder generar más dinero, para poder aprovechar de mejor forma su tiempo. Pero nosotros ese tiempo lo estamos desperdiciando, viendo televisión, escuchando música, haciendo cosas que en realidad no nos generan. Ojo, no digo que ver televisión sea malo, porque en ocasiones, cuando nosotros enfocamos la actividad, puede tener muy buen resultado, un gran aprovechamiento. Puede ser muy útil ver una película que nos despierte la motivación, ver un documental que nos interese a desarrollar un trabajo o una actividad para mejorar un área o comunidad. Ver un programa que en realidad nos permita tener esa conciencia y adoptar alguna responsabilidad social para poder darle valor a un grupo de personas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos sustituyendo actividades positivas por situaciones que no tienen ningún beneficio y que no nos damos cuenta de que cada vez estamos perdiendo más y utilizando y dejando posicionar en nuestra mente esa frase de no puedo. Y es que brota cada mañana de los labios de quienes no piensan y nos roban del valor que necesitamos durante el día. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese no puedo cuando le hemos ofrecido una oportunidad de negocio a una persona? Cuando hemos pensado en alguien para que pueda hacer o generar un ingreso extra a través de, claro, actividades extraordinarias. Y parece incoherente que en muchas ocasiones hay personas que en algún momento nos dijeron que necesitaban buscar cómo generar más ingresos, pero cuando esa oportunidad de hacer algo extra para generar más ingresos llega, nos digan que no pueden. Y peor aún, que nos digan la razón, entre comillas, del por qué no pueden, y que sea una situación que no les generará más dinero, sino todo lo contrario, que les sacará dinero. Por ejemplo, esta historia es verídica. Yo conocí a una persona que se dedicaba a hacer programas, diferentes programas, y se dedicaba a tener algunos software para empresas. Y en algunas ocasiones que platicábamos, siempre me decía que quería buscar una actividad que le generara más ingresos. Y le hablé de unos compañeros que tenían una microempresa de call center y que necesitaban hacer algún tipo de programaciones para poder llevar una base de datos del control de los clientes que estaban llamando para beneficio de los reportes que ellos tenían que generar mensualmente para las empresas que los habían contratado. Increíblemente, esta persona me dijo que no podía. Y cuando le pregunté la razón del por qué no podía, me dijo de que no podía porque salía muy cansado del trabajo y que prefería descansar a tener que trabajar más. Cuando traté la manera de comprenderlo y de recordarle que era él quien me había dicho en alguna oportunidad que necesitaba ingresos extra, me dijo de que sí, en efecto, necesitaba ingresos extra, pero que estaba tratando la manera de buscar otro tipo de actividades en donde no se tuviera que desgastar tanto. Ojo con esto, así es como funciona la mayoría de personas. ¿Y cómo podemos esperar a obtener resultados positivos o a generar una mayor cantidad de ingresos o a generar una actividad que nos pueda permitir tener un ingreso extra si no queremos hacer nada diferente? Haciendo lo que hoy estamos haciendo, solo vamos a conseguir lo que hoy estamos consiguiendo. Debemos de cambiar nuestra actividad, debemos de cambiar la forma en la que estamos generando esta actividad. Y debemos de cambiar también el entorno para poder conseguir un resultado diferente. Y es que esta palabrita del no puedo suena en nuestros oídos como una advertencia enviada a tiempo y se ríe cuando tropezamos y caemos por el camino. ¿Cuántas ocasiones, si nos detenemos y nos ponemos a pensar, hemos dejado de hacer algo o hemos dicho no puedo? Y es que es tan sencillo como empezar diciendo no puedo como una mentirita piadosa, hasta terminar creyendo que en realidad el no puedo se convierte en nuestra bandera de presentación. Decir no puedo se puede convertir en un hábito del que nos volveremos esclavos, del que en realidad terminaremos no solo diciendo, sino haciendo. Podemos llegar a estar siendo los protagonistas de alguien que en realidad no somos, porque todos estamos configurados para poder hacer las cosas y para tener capacidad de lograr cualquier cosa que nos proponemos. Pero para algunas personas, el no puedo es la madre de la iniciativa débil. Es quien procrea al terror y al trabajo a medio hacer. Es que yo no nací en una cuna de oro. Entonces, no puedo imaginarme que en algún momento tendré dinero. No puedo visualizarme entre la gente exitosa. Es que yo no puedo hacer lo que me piden. Entonces, solo voy a hacer la mitad o la tercera parte y que alguien más que pueda culmine ese trabajo. Es que yo no puedo pensar que en algún momento seré un profesional porque toda mi familia nunca consiguió un título. Entonces, yo tampoco puedo. Y es que sin darnos cuenta, esta frasecita debilita los esfuerzos de inteligentes artesanos y hace del que labora un indolente conformista. Increíble pero cierto, en muchas ocasiones podemos llegar a convertirnos en alguien que en realidad no somos. Triste pero cierto. ¿Y todo gracias a qué? A que empezamos a posicionar en nuestra mente frases que van en contra de lo que en algún momento nuestros principios y expectativas tenían pensado realizar, porque simple y sencillamente estamos mandando un mensaje a nuestra mente de esforzarnos menos, de no matarnos tanto. En una ocasión escuché decir que la frase del no puedo envenena el alma del hombre con visión y aplasta en su infancia muchos planes. Y esto trae a mi mente muchas situaciones en las que he visto o he escuchado que algunas personas cuentan que no hicieron o dejaron de hacer algo porque desde pequeños fueron creciendo pensando que no podían. Porque es lo que nuestra sociedad normalmente nos pinta o nos da a conocer. El dinero es malo. Más vale pobre pero honrado. Yo prefiero tener poquito, pero seguro. Es que el que arriesga no gana, pero tampoco pierde. Envenena el alma del hombre con visión y aplasta en su infancia muchos planes. Me recuerdo del padre rico y del padre pobre. El padre rico decía, tienes que invertir. Y el padre pobre decía, ahorra todo lo que puedas, no arriesgues tu dinero. Aplasta en su infancia muchos planes. Cuando algún niño le dice a sus padres, cuando yo sea grande quiero ser el mejor jugador del mundo, estudia, nunca vas a poder llegar a hacer eso. Yo quisiera tocar un instrumento y estar en una banda famosa, estudia. Eso de la música no le da dinero a nadie. Todos pueden lograr fama, pero pocos pueden lograr dinero. ¿Cuántos sueños frustrados por esa pequeña frase del no puedo, pero con un gran impacto en la vida de muchas personas? Y es que es tan increíble que esa frase de no puedo saluda al trabajo honesto con abierto desprecio y se burla de las esperanzas y los sueños de un hombre. ¿Cuánto podemos llegar en realidad a creernos esa mentira y a dejar de buscar lo que queremos ser porque pensamos que no lo podemos ser? Me gusta pensar y escuchar cuando algunas personas dicen El que es perico, donde quiera es verde. El que es gallo, donde quiera canta. Ese tipo de frases nos hacen reflexionar en que todos podemos y en que si nos esforzamos ante todo esto, si nos esforzamos, podemos lograr cualquier objetivo que tracemos en nuestra mente. Podemos alcanzar cualquier situación que nosotros querramos tener o que querramos hacer. ¿Cuántas personas en realidad se quedan esperando a una mejor oportunidad en lugar de empezar a fabricarla? ¿Y todo por qué? Por esa frase del no puedo. Y es que es una frase que nadie debería de pronunciar sin ruborizarse. O incluso, quien la pronuncie debería de tener motivos de vergüenza. Esta frase del no puedo diariamente aplasta la ambición y el valor, devasta el propósito de los hombres y acorta las metas. Mientras que unas personas están diciendo no puedo, otros que creen que sí pueden, se están convirtiendo en multimillonarios, están generando éxito, están siendo conocidos por millones de personas a nivel mundial. Y no solo conocidos, sino reconocidos como los mejores o los número uno en la actividad que realiza. Con las mismas características. E incluso, en muchas ocasiones, algunos que tuvieron que luchar más que otros por las condiciones que tuvieron a su alcance. Y es que no hay nada peor que creer que en realidad no podemos llegar a concretar alguna actividad o terminar un emprendimiento o una intención de gestar un nuevo modelo de negocio que nos permita generar nuevos y mejores ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que han decidido dejar su trabajo por buscar un negocio, de los que han logrado pasar de ser el empleado a ser quien da trabajo? ¿Cuántas historias de éxito de gente que aprendió y aprendió y aprendió varias veces en diferentes formas? Claro, algunos conocen este tipo de aprendizaje como fracaso. Pero quien fracasa tiene la ventaja de estar sabiendo cómo no debe de hacer un negocio, a diferencia que las personas que ni siquiera lo están intentando todavía tienen la incertidumbre y pueden llegar a quedarse con la duda de si funcionaría o no ese emprendimiento o esa actividad de modelo de negocio que están buscando o que están realizando. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿O cómo podemos hacer? Yo te digo, ármate contra esa frase de no puedo. Como que si fuera un monstruo, como que si fuera una criatura sacada de la peor película de terror. Y que todo lo que sueñes en algún momento lo logres obtener. Gracias a que sí creíste que podías. Henry Ford decía, si usted cree que no puede, está en lo correcto. Si usted cree que sí puede, también está en lo correcto. Porque todo inicia en la forma en la que creemos las cosas. Porque luego lo ponemos en práctica y empezamos a desarrollar lo que pensamos que podemos o no podemos hacer. Cuando nosotros decimos no puedo, le estamos enviando un mensaje certero a nuestro cuerpo y a nuestra mente de que no podemos. Y intentemos o hagamos lo que hagamos, no vamos a poder. ¿Qué pasa con la mayoría de personas que ingresan a un curso diciendo yo no puedo, o yo no voy a ganar este curso. Claro, si tú crees que no lo vas a ganar, no lo vas a ganar. Y por mucho que después te esfuerces, siempre tendrás esa mentalidad de que no lo vas a poder hacer, porque ya te programaste para eso. La programación es algo tan sencillo que puede llegar como una frase a la mente de una persona y se puede convertir en la convicción por la que trabaje o en la convicción por la que haga las cosas. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con personas que sí lo han logrado. Pero claro, tenemos mucha gente cercana, conocidos, algunas personas de las que podemos estar cerca o incluso que tienen cierta influencia en nosotros, que han dicho no puedo. Y que esa frase es la que para la ambición es un enemigo, la que generó una emboscada y que busca destruir la voluntad. Esa frase del no puedo se convierte para siempre en la presa del hombre con misión y se inclina tan solo ante el valor, la paciencia y la habilidad. Debemos odiar esta frase con profundo y permanente odio, porque una vez sea bienvenida, quebrantará a cualquier persona. No le va a importar la meta que esté buscando, sino estará intentando no solo quebrantar, sino tampoco permitir que esta persona pueda en algún momento lograrlo. ¿Pero qué se puede hacer? Seguir intentándolo. Responderle y anteponer ante ese demonio llamado no puedo, un sí puedo. ¿Y cómo es que logramos hacer esto? Utilizando los recursos de la mejor manera, generando actividades en tiempo y orden. Es que es fácil decirlo, Jonathan, pero ¿cómo lo puedo lograr hacer? Sencillo. Empecemos por nombrar qué es lo que necesitamos. Luego de lo que necesitamos, empecemos a descartar qué es lo que tenemos o podemos conseguir de forma más rápida. Al tener esto, nos quedamos con una lista de lo que no tenemos o de lo que tenemos que conseguir. ¿Qué es más sencillo? ¿Salir a buscar lo que no tenemos o empezar a ver qué es lo que necesitamos? Claro, esto es un proceso. Primero, realizamos una lista de lo que nosotros deberíamos de tener para poder hacer eso que se nos está ocurriendo. Y luego empezar a descartar todo lo que ya tenemos para quedarnos con lo más esencial, lo que necesitamos conseguir, lo que debemos tener para poder empezar a poner en marcha esa actividad, ese producto, ese servicio, esa situación. Y ojo, algo que es muy importante. Contestarnos tres preguntas. ¿A quién vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Y con qué los vamos a ayudar? ¿Por qué? Muchos piensan en la idea del producto, pero este va de la mano con la necesidad que vamos a satisfacer. Muchos piensan en dónde lo vamos a vender, y esto va de la mano con las personas que tienen el poder adquisitivo para comprar. Muchos piensan en cómo lo damos a conocer. Y esto va de la mano de quiénes son nuestro target group, a dónde queremos llegar. Por ejemplo, cuando un producto no es de consumo masivo, debemos de estructurar de forma clara, concisa, práctica y muy minuciosa nuestra actividad, la cadena de distribución y sobre todo la forma en la que haremos llegar nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Porque esto nos ahorra tiempo, nos ahorra costos y nos da mejores beneficios. Beneficios que en su momento son de aprovechamiento, ya sea de una persona o de una institución como tal. Y esto es lo que en realidad nos permite tener una mayor concepción de lo que queremos hacer o de lo que estamos programando hacer. Establecemos los recursos, establecemos los métodos, establecemos las formas. Ya no se nos escapa nada, no tenemos que andar adivinando o pensando qué sí o qué no podría pasar, sino todo lo contrario. Tenemos planes de contingencia y tenemos establecidas las actividades que haremos por X o Y razón. Las situaciones que debemos de pactar por X o Y razón. ¿A quién vamos a buscar si se da o no se da esta situación? Empezamos a organizarnos teniendo planes de contingencia, planes A, B, C, D, todo el alfabeto, teniendo y contemplando quién es la persona que lo hará, cómo lo hará, por qué lo hará, para quién lo hará. Respuestas que son sencillas de contestar, pero que en su momento, si no tenemos una programación adecuada, nos pueden llevar a tener un verdadero problema dentro de una institución. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un producto es creado, pero que a la hora de sacarlo al mercado, nos damos cuenta que está siendo consumido por más personas o por otras personas que no eran las personas para las que contemplamos esa venta? ¿Cómo le empezamos a girar la idea a las personas que ya lo están consumiendo de para qué en realidad es el producto? Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pero eso no podría llegar a pasar. Pues claro que sí. Por ejemplo, hay personas que en muchas ocasiones compran algunos productos por el beneficio principal, pero que terminan utilizándolos para otro tipo de beneficios. Imaginémonos, hay muchas personas a las que les llama la atención comprar, por ejemplo, productos que traen algún valor agregado. Si hablamos de comida, un cereal que trae la taza y la servidora o la cuchara con la que van a comerse el cereal. Si hablamos de algún tipo de bebida en polvo para poder hacer un fresco o una bebida, lo primero que pensamos es en tomar ese producto que trae el pichel agregado o un vaso agregado. ¿Pero por qué? No lo hacemos porque nos están regalando algo o porque vamos a obtener el beneficio de ese producto extra, sino lo hacemos porque vamos a obtener el beneficio de tener algo que nos puede servir, porque esa taza no nos servirá solo para el cereal. Ese vaso o ese pichel no nos servirá solo para ese producto que estamos consumiendo en ese momento, sino nos servirá para muchas cosas más. Entonces, si nos damos cuenta, todo gira en torno a cuántos beneficios o qué beneficio extra vamos a obtener. Ahora, Jonathan, pero ¿qué tiene que ver eso con el no puedo? ¿O qué tiene que ver eso con el tiempo? Es importantísimo, lo es todo. ¿Por qué? Cuando empezamos el programa, les dije, realmente existen pocos objetivos imposibles y lo que casi siempre existe son demasiados plazos irreales. Entonces, cuando tenemos bien pactado nuestro objetivo, cuando sabemos cuál es el tiempo prudencial, el tiempo mínimo, el tiempo máximo, tenemos un punto de equilibrio de la etapa temporal en la que sí se puede o no se puede hacer algo, se nos es más fácil poder llegar a concentrarnos en los beneficios, en la forma de atraer clientes, en la forma de promocionar, en la forma de distribuir, cualquier otro tipo de situación que nosotros tengamos que hacer para la hora de estar gestando la actividad principal como tal. Por ejemplo, las empresas que se dedican a producir diferentes productos no se quedan pensando en que su actividad principal es la producción, aunque sean empresas que se dedican a producir. ¿Por qué? De nada te sirve producir mucho si lo vas a tener estancado o si lo vas a tener que almacenar. Claro, todo eso que se produce tiene un tiempo en el que se puede quedar almacenado, pero también hay un tiempo prudencial en el que debe salir al mercado o debe de ser consumido. No solo cuando hablamos de productos perecederos, sino también cuando hablamos de productos tangibles como tal, e incluso servicios. Por ejemplo, nosotros podemos prestar un servicio que se dé por temporadas. El servicio de una capacitación que nosotros necesitamos que se dé por un tiempo específico. ¿Por qué? Porque todo debería de estar generado a través de cuánto necesitamos, cómo lo necesitamos, dónde lo necesitamos y en el tiempo en el que lo necesitamos. Es tan sencillo o les voy a dar un ejemplo más claro. Las cadenas de comida rápida tienen un horario estipulado en el que sirven desayunos. Si usted llega, por ejemplo, a las 2 de la tarde, no le van a servir un desayuno. No porque no lo puedan hacer. Simple y sencillamente, todos sus recursos están enfocados en hacer almuerzos o cenas. Si usted no llega en el tiempo establecido de los desayunos, no conseguirá desayuno en otro tiempo. No porque no tengan la política de que el cliente siempre tiene la razón. No porque no les guste satisfacer a los clientes, sino todo lo contrario. Simple y sencillamente porque están pactados y estipulados en un tiempo específico. En este momento, el restaurante se dedica a hacer almuerzos o cenas. El tiempo de los desayunos ya pasó. Por ejemplo, ¿cuántas empresas que se dedican a la industria de la ropa no tienen que rematar los saldos de la temporada porque ya nadie consumirá a los precios altos esa ropa que sobró, esa ropa que no se vendió? No porque no sea nueva, no porque no sirva, no porque no sea bonita, sino porque la temporada ya prescribió. Por eso es tan importante tomar en cuenta los tiempos. ¿Qué pasa si nosotros pactamos un negocio para poder pagar una deuda dentro de 10 años y llevamos 15 años y no hemos terminado de pagar esa deuda? Primero, debemos de contemplar que los intereses y las moras sobre esa deuda deben de estar por los cielos. Y segundo, que cualquier negociación que se esté haciendo en torno a ese producto o servicio que estamos ofreciendo está encarecido, porque de una u otra forma, todos esos pagos extraordinarios que se tienen que hacer van a afectar el rendimiento de la utilidad esperada. Entonces, estamos afectando nuestro tiempo. Claro que podemos, sí podemos, pero todo conforme el marco de lo que nosotros hemos establecido en programación. Por eso es muy importante tener una agenda, pactar qué es lo que cada mes se va a realizar, de qué forma se va a realizar y quién lo va a realizar. Siempre debe de haber una persona asignada, no digamos un encargado, sino una persona asignada, alguien a quien se le haya delegado esa actividad específica. ¿Por qué? Porque es quien responde por lo que no se ha hecho, es quien responde por lo que está pendiente, es quien debe responder por lo que no se ha hecho todavía. De la misma forma pasa con el sí puedo. cuando nosotros empezamos a capacitar a algunas personas para que puedan potencializar las cualidades o las actividades que realizan, empiezan a tener otra visión y otra mentalidad y empiezan a generar situaciones dentro de su área laboral que no estaban contempladas en beneficio de la empresa. Como asesor, le he dicho a muchas personas que las capacitaciones no se le dan a un colaborador o no se envía a un colaborador a una capacitación para que vaya a aprender algo nuevo, sino todo lo contrario. Se le envía a ese colaborador porque esa capacitación es parte de lo que él ya conoce. Tan sencillo como esto. Yo no envío a una capacitación de ventas, por ejemplo, a alguien que tengo en el área de producción, a menos que esté pensando en que esta persona saldrá al área de ventas. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, uno no va a las capacitaciones a aprender cosas nuevas, va a aprender cómo implementar lo que ya sabe. Nuevas estrategias y nuevas herramientas, más no un nuevo conocimiento o algo que usted no conozca. Porque usted se capacita para estar actualizado, para poder conocer tendencias, para poder saber de qué forma puede realizar las actividades. Entonces, sí puede, siempre y cuando esté organizado. Aprovechará los recursos del tiempo y de todo lo que usted tiene dentro de su empresa, que es de suma importancia, siempre y cuando usted esté organizado. Y quiero resaltar, para terminar este programa, leyéndoles algunas de las reseñas que considero importantes. Recordémonos que este programa se llamó El Tiempo Necesario y Sí Puedo. Realmente existen pocos objetivos imposibles, lo que casi siempre existen son demasiados plazos irreales. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una década. Y el no puedo debilita los esfuerzos de inteligentes artesanos y hace del que labora un índole conformista. El no puedo diariamente aplasta la ambición y el valor, devasta el propósito del hombre y acorta sus metas. Recordémonos de esto, tratemos la manera de posicionarlo en nuestra mente y sobre todo de implementar una nueva misión y visión dentro de las actividades que realizamos para que el día de mañana todo lo que hagamos sea conforme a lo que estamos buscando. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar o incluso descargar de www.asistenciaintegraljl.com. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a las personas que nos hacen llegar sus mensajes. Un verdadero saludo a toda la gente que está en el área de Centroamérica, Estados Unidos, a la comunidad que nos escucha de estudiantes y catedráticos de la Universidad Mariano Gálvez, a toda la gente que nos escucha en Misco. De verdad, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a las personas que están conectadas en Estados Unidos y que nos lo hacen saber. Es muy importante para nosotros conocer qué es lo que ustedes quieren y qué les llama la atención que el día de mañana se esté tocando como tema dentro de este programa. En realidad, espero que puedan generar mucho a través de esta, de la implementación de los programas que ustedes escuchan acá, y que sobre todo el día de mañana ustedes puedan conseguir mucho a través de poner en práctica este aprendizaje. Recuerden que les saluda a su amigo Jonathan Lara, y para lo que ustedes necesiten estaremos nuevamente el día martes trayendo un nuevo programa. Que tengan un muy feliz fin de semana y recuerden recomendar este programa con todos sus conocidos. Saludos.